Bienvenidos al Nordcast, un podcast del Norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
Hola, yo soy... Yo Pollo.
Y esta ocasión también nos acompaña el señor...
No Pollo, no Fofo, solo Charles X.
¿Entendieron esa referencia, va?
Sí.
¿No? ¿Sí? Sí, de Charles X de toda la vida, fan.
Sí. Sí pasó, no rebotó el segundo cheque que les mandé, ¿verdad?
No, pero se me hace que te lo vamos a devolver, güey, con ese tipo de referencias.
Ya debieron de haber visto la película, o sea, ya el 80% que escucha y ve el podcast entendió la referencia, estoy seguro.
¿Es que lo dijiste en español?
Ah, pues sí, tal vez, ¿verdad?
A ver.
No Pollo, no Fofo, Only Charles X.
¿Sí? ¿No? ¿Only? ¿No dijo Only, va? ¿O sí?
¿Cuál es? Es
que no sé.
No, honestamente no.
Eso, estoy más confundido que los directivos de Disney.
Si me dan permiso, déjenme ir por mi pintura verde para empezar a ponerme mi pintura verde mientras estoy diciendo No Pollo, no Fofo, solo Charles X.
¿Ya? Shrek. ¿Qué onda?
Sí, exactamente. Shrek 5, güey. No mames. ¿Qué no has visto el tráiler, Pollo? Válgame Dios.
No, es que sabes que también escuché que estaba en la cárcel.
Ah, no, no está en la cárcel. Anda dando shows.
¿Anda dando shows también?
Pero mira, en lo que averiguamos, mándame una foto de así como estás ahorita.
Para que también sigas la escuela de perfecto.
Sí, pues, entiendo esa es otra referencia de otra cosa. Ese sí es del Shrek.
Ese sí es del Shrek.
Del Shrek.
Esa sí fue horrible.
Esa sí fue horrible. Fue horrible. Sí, fue horrible.
Bueno, les dejo los micros, chicos.
Ah, no,
es que... No puede ser que no hayas visto las Amigos Gloriosos de la... Sí, por favor, no puede ser posible.
Creo que estás al pendiente de todo el chisme de la farándula, de los actores de doblaje.
De la farándula, sí, de los actores de doblaje. El más funado ahorita.
Que está muy gracioso porque le alcanzó a desfunarse la primera vez porque tenían dudas de que si era cierto lo que había pasado. Cuando dijo el güey, por eso no me quisieron contratar para Shrek 5. Espérame, me están acusando de otra vez, pero ahora sí con evidencia. Ahí vengo.
Ok, no, sí, ahí sí ya. ¿Pero cómo te la zafas?
La primera la logró. De hecho, estuvo en la cárcel. Y la logró.
Eso no creo que la logró.
No, sí, porque salió limpio de su imagen. Entre comillas.
Sí, el argumento fue que el juez o quien la corte que lo juzgó, no sé cómo se diga, lo absolvieron porque salió absuelto porque no le pudieron comprobar, ¿no? Y lo que presentaron fue suficiente para decir, sí, es inocente el señor. Pero ya lo de ahora sí está todavía
peor.
O sea, peor porque hay screenshots de conversaciones y audios. De ahí es de donde viene la referencia que hice ahorita. Mándame una foto así como estás.
Ah,
ahora hablemos de
completo.
Ahora ya. Es que a mí nunca me han pedido fotos como estoy, güey, ¿no? Y si me la piden, hasta lo agradezco que me la pidan, güey, perdón.
Pásame la
foto, güey.
Hablemos de Alex Sintek y los niños.
Oh, que hablando de fotos, ahorita más adelante en su sección de la foto de Charles X. Se van a caer para atrás, gente, cuando vean lo que se pudo haber evitado. En ese pasado se pudo haber evitado el futuro en el que ahora es el presente. No les voy a explicar cómo está ese reborujo, pero
está más muy adelante, sencillo.
Espérenlo.
O sea, es como la frase de volver al futuro. O sea,
sí.
Yo pensaba más como que alguien era Sarah Connor y pudo haber arreglado todo.
Ándale, sí, exactamente. Frío. Entonces ahora hay que esperar a que en algún lado seguramente debe haber ahí una máquina del tiempo. Entonces estoy esperando que mi yo del futuro venga y me diga, oye, vamos al pasado. Ah, no, no puede, porque...
O sea, tu yo del futuro va a llegar a tu yo del presente para que vayan juntos a tu yo del pasado.
Es que este es el que tiene valor, güey, de hacerlo.
Sí, sí, sí.
El del futuro ya está viejo, güey.
El del futuro ya no puede, güey.
Okay. Ya no puede.
Para...
Ese que tiene el valor. Sí, ya sí, no sí, se sí, para o sea. El DeLorean, güey, donde tiene que parar, güey.
Ah, el DeLorean, sí.
Sí, sí, sí. Se va a quedar afuera esperándome para que salga. En cuanto se arme todo el desmadre, güey. Fuga, güey. Escápate.
En doble fila.
En doble fila.
Con sí, los intermitentes, güey. Porque eso sabemos que con los intermitentes poder. Todo se puede, güey.
Ya, huevo.
Hay un estandopero que me gustó mucho que dice eso. No sé si lo han visto. Que dice que, güey, los mexicanos y las intermitentes, güey, arregla todo, güey. ¿No? ¿No han visto ese?
No, pero tiene sentido.
Que así, chiste larguísimo de que empieza a platicar. No, es que, güey, la gente que se para y la chingada. Y no, es que, pero ¿por qué? ¿Por qué, Poli? Pues si estoy en segunda fila y tengo las intermitentes. Pues sí, güey, pero estás en plena avenida principal. Ah, pero pues tengo así mi intermitente, güey. Y esto, o sea, que en una vez estaba, ¿cómo se llama? En un parque, güey, ligando, vamos a decir la palabra ligando para no decir algo más. Estaba tirando romance. Estaba tirando romance con una persona, güey, con su morrita, güey. Y resulta que en los meses, ándale, güey, que pues se embaraza, güey. El remate está bueno. Yo lo estoy contando a la brava, güey, así de que la embaraza, güey, y que la morra regresa y le dice, oye, pues qué crees, está así. Espérate, pero si tenía las intermitentes. Y tú, pues sí, como buen mexicano, las intermitentes deben haber funcionado.
Para chiste casi todo.
Malo. Pero bueno,
ya estás listo para ir a la escena de stand up de Juárez, Fofo.
Espero tener apoyo de todos mis amigos.
No, apoyo no vas a tener porque ese día
tengo que problemas. Por lo menos voy a ver uno de tus videos, uno nomás, cuando esté en el baño.
Y el que suba, güey, se acabó.
Que me salga en el, o sea, que me salga por el algoritmo. O sea, yo de ir a buscarlo, o sea, no te puedo prometer tanto. O sea, si estoy scrolleando y me sale, lo voy a dejar así de que, ah, mira, el Fofo, mi amigo Fofo, lo voy a ver.
¿Cómo remuevo el Prime?
Antes de que ya se va a acabar, ¡fum!, para arriba. Porque si detecta que lo vi completo, me va a decir, ah, le gusta,
Le gustó el stand-up.
No, está bien. Ya, con que veas arriba, creo que del 35% ya cuenta, güey.
Ay, bueno.
Ay, con razón mi algoritmo está hecho en garras, güey.
Sí, yo pasa. Yo creo que en un futuro no muy lejano, estoy 100% seguro, y escúchenme esto, gente, aquí lo, en exclusiva en el Nordcast, aquí lo escucharon primero, como muchas otras cosas. El motivo para contratación en cualquier trabajo en un futuro va a ser revisar su algoritmo, gente. Le van a decir, a ver, préstame tu feed para ver cómo traes tu algoritmo, y en base a eso van a decidir si te contratan o no te contratan.
Pues ya ves que para hacer algunas cosas legales te piden que des tus redes sociales.
Sí.
Así que pues
ya, es como pues, en la visa, por ejemplo, se supone que hay gente que ya le ha tocado que le.
Yo no sé. Yo no me estoy diciendo en cosas.
Y en la Mastercard también, así que. No sé quién llevar.
American Express, no, fíjate, American Express con que tengas varo, güey.
No, porque te cobra un ojo de la cara, güey.
Dos.
Gente, no agarren las de American Express, es una trampa.
Estás hablando con Fofo, que es amante de American Express. Ya hemos tenido esta plática.
Si la sabes usar y eres una persona que se controla.
A mí nunca ha habido quejas, güey. Dicen que sí la sé usar.
Depende, güey. ¿La queja de quién, güey?
Oye, bueno, resulta que salió la noticia de que la película de Thor, la siguiente, güey, me llamó mucho la atención esta nota, y supongo que ya la gente que nos escucha ya supieron, que parece que le quieren poner de nombre Hércules, güey, en vez de Thor. Y aquí viene lo raro y que a mí no me está gustando para nadita, pero supongo que pues ellos saben más que uno, güey.
Por lo general. Es
que... Bueno, quién sabe, güey, porque Marvel como que últimamente, pero bueno, resulta que de esta manera quieren presentar más a el mundo de los dioses en Marvel, güey. Así que parece que van a meter a Ares, a Hércules y Ángela, güey. Y es así como que, dude, o sea, no creo que necesitemos más personajes secundarios.
Intrascendentes, quieres decir.
Pues sí, porque realmente ese tipo de dioses nunca ha hecho ruido grande en Marvel.
Aparte hay muchos que han quedado volando. Yo me acuerdo de Harry Styles que salió.
Por ejemplo, que nunca pudieron aterrizar, güey. A mí me molestó de sobremanera, güey, que no pudieron aterrizar o no pudieran concretar algo con el personaje de Quicksilver, güey. Güey, era muy bueno, güey. Me gustó un chorro.
Era muy rápido, güey.
¿Acaso no lo viste venir?
Dos por uno.
Yo pregunto, porque
pues, mira, digo, ya no se quejaron de aquí. Ya se quejó alguien cercano a alguien de aquí de que lamentamos chistes de adultos, güey. Ahora estamos con dad jokes, güey. Ching.
Wow. ¿Y qué crees que es el target?
O sea, mira, es mejor que hablen mal a que no hablen. Entonces, los dad jokes van a seguir de aquí al infinito. Bueno,
intentando, siempre sí, cuando el choque pase.
Porque, gente, o sea, por cierto, gracias a la gente que se hizo presente ahí en YouTube, que hizo ahí comentarios. Y una disculpa a Ociel que le censuraron su dura crítica hacia mi persona.
No quiero decir quién fue porque el señor Rivera se enoja como todo fascista.
No queremos decir quién es, pero le está costando un poco de trabajo entender las referencias el día de hoy. Aparentemente le cayó un meteorito en su ojo. Se tuvo que ir a bañar y anda un poco dañado. Entonces probablemente le penetró un poco más allá del ojo y le afectó esa parte de que permite captar las referencias. Yo estoy mamoneando con el marcador.
Los que no saben, le estoy oliendo un marcador.
Yo no sé para qué quiere Marvel traer esos personajes si vamos a tener próximamente la serie de God of War, donde vamos a ver a Hércules probablemente en algún punto.
Bueno, espérame. ¿Seguro que vamos a tener, güey? Oh, es sí. Una de las series más dañadas, güey, que han habido en los últimos días, güey.
Sí, va a haber, pero...
los últimos meses.
Sin Kratos, güey. Sí, va a haber, pero sin Kratos.
Sin Kratos.
Sí, güey. Va a ser como el nuevo juego, güey. Sí, güey, o sea, pobre... O sea, directores, güey, actores, porque creo que este Ryan Hurster fue el segundo, ¿no?
Guionistas.
No, fue el segundo. Creo que sí fue el, o sea, era el
primero. No, sí había uno, güey, que nunca llegó. O sea, era el bueno, pero agarraban a Ryan. Se madrió de la rodilla el lead. Y ahorita quieren agarrar a quién, a este.
Hay muchos rumores.
Hay como dos.
Levantó la mano fue este Dave Bautista. Dijo, yo me aviento.
No, por el amor de Dios, no lo hagan.
Yo también dije lo mismo. Dije, no manches. O sea,
preferiría ver a Kevin Hart de Kratos, güey, que a Batista.
Güey, la neta, sí, todavía la razón. Sí, no manches.
Astivo, güey. No sé por qué, güey, pero astivo, güey.
A Peter Dinklage, güey.
Peter Dinklage, primero.
El rango, güey.
Es pequeño, pero sí.
Rango, no altura, rango. Está, no llega a la altura, güey, pero sí tiene el rango.
Bueno, no te creas, no, a él no, porque le quitó el trabajo a 7 enanos.
Yo pienso que el Kratos, o sea, y eso lo apoya mucha gente que es muy fan del juego. El actor que le da voz en el juego al Kratos reciente, Christopher Judge. Es el que mucha gente dice, pues díganle a él, pues ya es la voz. Digo, no voy a decir nada con respecto a ciertas características del actor, pero en el juego se supone
es que Kratos, no trae nada, güey. Seamos honestos, güey.
¿A quién más pones? O sea, Jason Momoa, a La Roca.
No, La Roca no. Por el amor de Dios, no.
¿Tom Hardy?
Vin Diesel.
Tom Hardy quedaría, pero sabemos que no lo haría. O sea, sabemos que ya está como que muy... Bueno, no, ¿quién sabe, güey? Ese güey no, está medio... Mira, güey.
Que no, ya güey. Está muy allá.
¿Jared Leto, güey?
¿Jared Leto no?
¿No lo viste como Skeletor? Estaba mamadísimo, güey.
No, o sea, mira, y vaya... No, los que no saben, porque dijo que las características es un actor afroamericano y sabemos que Kratos está bañado en las cenizas. De sus pasados.
Sí, está whitewashed por su pasado.
Ok, pero sabes que la cara, la fisonomía de la cara de Christopher Judge, güey, no sé si tenga cirugía, no sé si haya sido qué, güey, está muy raro, güey. Y o sea, güey, neta, es un vato que se vea. Que ha sufrido, güey. Y este güey nomás sabe que ha sufrido cirugías. Y es como que no, güey.
Quirúrgicamente.
Sí, güey.
Así sí, que la verdad es que sí, no hay así como que alguien que digas tú, ah, no mames, este güey nació para hacer Kratos. No.
Honestamente, yo me iría por alguien random, güey. O sea, alguien sí, que fisiológicamente se parezca y que se aviente el tiro, güey. La gente lo va a ver por la historia de God of War, no lo va a ver por el actor principal. Te puedes dar el lujo porque está caracterizado.
Te digo quién a mí me gusta. A mí cuando alguien por ahí lo mencionó, dije, ah, pues, o sea, Tom no Cruise. Me parecía nada mal. Alan Richardson.
Sí, estaba...
Se andaba proponiendo
está sonando mucho.
Y ¿sabes? Ese rato, la neta, ¿lo has visto la serie de ¿cómo se llama? La de...
Richard.
Sí. No, sí, pero ¿sabes quién, güey? Yo creo y siento que alguien... Es que también necesita... No sabemos qué tanta... Bueno, es que sí. No sabe... Pregunta. ¿La pata se la madrió haciendo el papel o fuera de...?
Fuera de, ¿verdad? Fuera. Sí, fuera.
No sabemos qué tanta fisicalidad vas a necesitar, güey. Pero también, güey, habían dicho, y fíjate que por el simple hecho de lo que ha sufrido y el rango de sufrir de Kratos, güey, Gerard Butler, güey.
Está muy viejo, güey.
Güey, ay, de Batista soy el chavito, güey.
No, pues yo estoy solo, pero Batista no, güey.
Pero siento que está muy ñango. Y luego está chaparrito.
Ajá. Eso sí.
O sea, necesitas un vato más grande físicamente.
Y grande, güey.
Entonces, no más yo sabes que... por alguien no famoso, alguien. Un casting acá de gente normal. Bueno, gente normal,
alguien
gente grande.
Que a partir del papel se ha proyectado, suba, ¿no? O sea.
Sí, sí. Sí, yo también... ese es mi principal queja hoy en día de Hollywood, que es, no seas mamón, güey, hay un pinche roster como de 3 personas, güey.
Sí.
Ay, güey, es que sí, por el tamaño, sí, güey, sí está muy cabrón. O sea, también, ¿sabes quién? Los de Sobrenatural, cualquiera de los dos. Son altotes, güey, pero les falta musculatura, güey. Les falta
musculatura ya. Para empezar, la serie ya está en... tiempo de que se les está quedando atrás. Entonces no puedes esperarte 6 meses a que estos güeyes se pongan buff. Los vas a poner buff con CGI y se va a ver de la chingada.
Uh-huh. Sí, así que sí está raro, güey. Sí está
Kevin cabrón. Hart, güey, ya. No le veo problema.
Sí, yo voy con Kevin Hart también.
Con Kevin Hart lo pones dos veces a él con CGI y tanta, güey.
La neta, después de ver la recomendación del Fofo de 72 horas, dije, no mames, este güey tiene que ser Kratos, güey. Qué gran actor es Kevin Hart. Increíble.
Es un grandísimo actor.
Sobre todo las escenas de acción de la película, uff. Grandísimas escenas de acción.
Y hablando de... ¿Qué creen, chavos? Pues me di a la tarea de ver...
No. Discúlpame, güey. No te diste la tarea. Sufriste por los Nord Listeners. Hiciste el sacrificio.
Hay sacrificios que estás dispuesto a hacer.
Güey, o sea, ¿viste una película de Kevin Hart, mamón? No puedes empezar diciendo que es lo mejor que te ha pasado en el verano.
No, lejos, güey. Lejos.
Es lo que hiciste el verano pasado, güey. Viste una película de Kevin Hart.
Lejísimos, güey, pero fíjate que algo raro, güey. La sufrí menos que una de Adam Sandler, güey.
Pero eso es por tu beef personal contra Adam Sandler.
No, fíjate que esta, y no estoy diciendo que por lejos de ser buena, güey, es la menos peor de Kevin Hart.
Madre, ¿cómo estarán las otras?
Sí, o sea, es la menos peor en cuanto a cumplió con divertirme. Todo estaba súper obvio, todo estaba ahí, güey, todo estaba como que sí, güey, todo se le daba y todo tenía que pasarle, güey. O sea, pero fue la menos peor que he visto de él. Y vaya, nomás he visto como 4 de él, güey. O sea, porque no me gusta el cabrón. Pero como también iba a salir ¿cómo se llama? Marcelo Hernández. Dije, quiero verla por Marcelo Hernández. Que se me hace uno de los vatos de... Nomás porque es latino, neta, que me gusta de Saturday Night Live, güey. Pero realmente también tiene eso que platicábamos fuera del aire. De... comediantes que... tan graciosos para ciertas personas. Y este tiene eso, el Marcelo Hernández tiene eso. Esta película en sí, güey, tiene 5.4 en IMDb. ¿Ok?
Está altísimo, güey.
Sí, o sea, para ser de Kevin Hart está alto. Y tiene...
Sí, güey.
Tiene 17 en Tomates y 48 de audiencia en Rotten Tomatoes.
Por eso pienso que el de IMDb le están tirando un parote, güey.
Yo creo que honestamente debe de sacar la media de Rotten Tomatoes. O sea, entre 17 y 48.
Un 30 equivale. 30. Un
32, güey, por ahí. O sea, yo honestamente sí le pongo un 3.2. No la sufrí. Pero no es buena, güey. Y más que recomendaciones, si no tienen nada que ver y se acabaron todo el catálogo de todas sus redes, de todas sus pinches plataformas, brínquense esta y bajen una.
Vean una de Adam Sandler.
Y vean una de Adam Sandler.
Vean la de libro. La de Click o la de...
Acabas de decir de las dos que puedo tolerar.
Uncut Gems.
Por eso estoy diciendo, es que son peliculones de...
Fíjate que la de 50 First Dates también.
Sí, como sí, no.
Está bonita.
Me gusta mucho. Quiero aprovechar nada más esta la intervención de Fofo con respecto a esta película, porque cuando vi la calificación de IMDb y de Rotten, yo quiero compartir y me gustaría que la gente que nos escuche y que nos ve nos diga cuál es su criterio para darle una oportunidad a una serie o una película. Porque yo tengo una regla como muy, muy, muy básica, pero que la sigo religiosamente. Yo no veo películas o series, o sea, que ya estén como calificadas, que tengan o que estén por abajo, por ejemplo, las que son del 1 al 10, que tengan un, o sea, menos de 7. Bye, no.
Okay, bienvenido a Resurrección.
Y curiosamente, le he compartido esto a amigos o compañeros o conocidos. Y después, o sea, les digo, no, aplícalo. Y luego me dice si me equivoqué o no. Y me dice, no, sí, tenés razón. O sea, vi una que era de 5, de 6, y no, la neta, no, pues no estuvo chida, pero vi una de 7. Y sí, o sea, estuvo pasable, ¿no?
A ver, entonces, tomando eso en cuenta, dude, porque creo que estás llegando, o sea, esto para la gente que nos ha escuchado por bastante tiempo sabrá de que estás tocando un tema que ya lo manejaba nuestra IA. Pero yo lo que siempre comenté es, hay dos factores que pueden brincarse la regla. Uno, las de terror. Porque, o sea, porque la gente no les gusta las de terror y las de acción así pinches palomerotas, güey. porque también todo el mundo se va a poner de que, güey, no es cine de arte. Güey, es pinches los indomables. ¿Cómo se llaman los pinches? Los viejitos peleando, güey. O sea, no mames, güey. O sea, ¿sabes a lo que vas? Esos güeyes, güey. Sí, los incens. Esa, güey.
Pero indestructible la vas a ver porque está Silvestre y está Arnold.
Exacto,
y está
Van Damme. Exacto, a eso voy. O sea, una película del Jason Statham, güey.
Los Temerarios.
Y Trek y no sé quién más esté, pero...
¿Cómo se llamaba la película de Jason Statham donde tiene que estarse metiendo pinche chochos de electricidad? Choker o...
¿Dónde, cómo se llama la película de Jason Statham donde es un pelón que intenta mandar...
¿Dónde es Jason Statham? ¿Dónde es Jason Statham? Sí, donde...
Para vengarse de algo y que no le pase a nadie, mata
de,
todo.
¿De Crush o de...
Crank. Ándale, like, o sea, Crank. Por ejemplo, Crank es una gran película que no vale pito, güey, pero es una gran película que no vale pito. O sea, y así, si te sale, güey, es que tiene 5, güey, tiene 5, bueno, hay pedo. O sea, como que hay sus...
Aseguras. A ver, vamos a ver.
Sus géneros. Tiene. Sus géneros.
Vamos a ver cuánto tiene Crank, porque también... No podríamos...
6.9, güey, está abajo, güey.
Ahí está, 6.9... O sea, una décima, yo se la doy para darle la oportunidad, ¿sabes? O sea, una décima sí. Para 7 es como de que probablemente sí, no pueda ser un 7, ¿sabes? O sea, sí le doy. Igual así como Furious, en la escena donde se... Y está el vato que ya no puede parar, ¿sabes? con el shot de adrenalina. Pero, o sea, sí te entiendo. Y, por ejemplo, con lo que dices de las de terror, yo soy un gran fan de las películas de terror, pero yo sí con las de terror soy de que también, o sea, si veo que tiene 5 en él, carnal, no la voy a ver.
¿En serio?
Realmente es una pinche basura.
Es que tienes...
Aparte también, mira, vamos a checar, ¿cuánto tiene Vacaciones de Terror, güey? Vacaciones de Terror. O sea, ese es mi parámetro para darle una oportunidad a una película. Tiene 5.2 en IMDb. Si yo veo que una película de alto presupuesto de Hollywood, de terror, tiene 5.2, o sea, lo que voy a hacer es, a ver, ¿está mejor o peor que Vacaciones de Terror?
Aquí les puedo romper ya toda la regla.
A ver,
para rompenme. Que vean una película de 4.8 que todo mundo debe ver, La Risa en Vacaciones. 4.8, mamón. O sea, neta, tienes que darle el 7.
No, pero es que La Risa en Vacaciones es de otra línea temporal. Sí. No puede aplicar. Las reglas de calificaciones actuales no pueden aplicar para La Risa en Vacaciones.
Un ejemplo como, o sea, si vamos a ese tipo de película de terror, El Libro de Piedra, güey, tiene 7.2, güey. O sea, sí, pero... También sí. Es otra línea temporal, güey. O sea, pero si nos vamos a algo actual, güey, o sea, vaya...
A ver, échale, un actual.
¿Cuál? Destino Final 1, güey.
¿Cuál?
Destino Final 1.
Destino Final. Destino Final.
6.7.
Le doy el beneficio de la duda. Son 3 décimas.
Okay.
Es que no hay. No, sí, está cabrón, güey. El Conjuro tiene 7.5 y se me hace de las decentitas.
Conjuro es una... A mí me gusta mucho Conjuro. Sí.
Es 7.5.
O sea, es que si las empiezas a ver así, en ese sentido de como el rigor de decir... De quieren... Es más, mira, vamos a bajarle. 6.5 para abajo, mala. 6.5 para arriba, buena. O sea, buena sí. No en el...
Es que yo siento que tienen otro tipo de... Película. Tienen otro tipo de handicap, las... Tanto las de terror como las de acción palomeras, güey.
Pues es que,
también, por ejemplo, las de terror siento que están como en dos, o sea, vamos a ponerlo así, como en dos grandes categorías, las tipo, como tipo slasher, serie B, o sea, tipo, sí va, serie B, o sea,
lo que hicieron el año pasado.
Y luego las de terror como más, digamos, de autor, como por ejemplo La Bruja. O el Conjuro, a lo mejor, ¿no? O Insidious, por ejemplo, ¿no? Que son más como psicológicas.
Es que también hay campis, güey. Ahorita estoy pensando también campis. O sea, si me pones como un pinche viernes 13, 18, güey. Las vas a ver, güey, pero...
¿Sabes que... Sí, o sea, es que también ahí por ahí viene la otra cuestión. O sea, cuando eres fan de alguna franquicia, de algún personaje, de algún actor, de algún algo... algún director incluso, aunque tenga 0 de calificación, pues lo vas a ver, ¿no? Y vas a decir, es que a mí sí me gustó. Pero siento yo que cuando no es tanto el rollo de que conozcas actores o franquicias o que sea algo nuevo. Por ejemplo, te voy a decir una de terror que a mí me gustó mucho. Que cuando vi el nombre, yo dije, ah, esa era una, perdón por la expresión, pero esa era una reverenderísima mamada. Y cuando la vi, me gustó, o sea, se me hizo entretenida la de Feliz Día de Tu Muerte. Y ve, bueno. tiene 6.6. Entra, o sea, ya hablando de que lo bajamos a 6.6.
A ver, pero ¿qué tal la 2?
O sea, la vi también sin expectativa de a ver si van a superar la 1. Pero me entretuvo. O sea, es lo que dices tú, sí, ahí te doy la razón. O sea, cuando son de terror, si te gusta el terror, le das la oportunidad, aunque tenga a lo mejor mala crítica, ¿no? Como para decir, a ver, ¿por qué la criticaron mal?
Y si las de acción también es de acuerdo. Siento que en terror tiene que bajar a 6 y de acción palomera, yo creo que tiene que bajar a 5 la expectativa.
¡Ay!
No, yo
cinco
también
y medio, 5.5.
5 se me hace bajo.
Es que, güey, sí. Si hay unas así de que, güey, a ver, déjame ver. Shaolin Soccer.
Es que si dices eso, entonces la de 72 horas es una gran película. Porque tiene 5.
Esa es comedia, güey. Esa es comedia y pues no vale pito, güey.
Pero
no,
sí, ¿por qué? No. ¿Por qué dejas a la comedia fuera de tus handicaps?
Porque no, porque la comedia sí puede ser alta, güey. Sí puede ser de autor, sí puede ser algo chingón, güey. Y sí, normalmente las califican muy bien.
No,
y esta es más fácil que las califiquen bajo, güey. Todas las de terror y las de acción es más fácil que las califiquen bajo, güey, que una de comedia, güey.
Yo siento que las de comedia sufren con lo mismo.
Porque son más familiares, güey. Y estas son como que las que ponían en el canal 5, permanencia voluntaria. Y al terminar, Tremors.
Noche de terror. Y al terminar, noche de terror.
16.
Noche de terror.
Oye.
Pues mira, hasta fin del mundo tiene 5.5, entonces si entra en el criterio que dice Fofo, es una gran película y esa ya la vio el pollo.
Pero esa es drama, güey.
Drama, romance.
Es drama.
Es que Fofo nomás es la que les la nomenclatura que le conviene, güey.
¿Qué? ¿Por qué?
Nada más de encasillarlo a acción y terror.
Es que sí, o sea, es que son las que siempre están más pateadas, güey. O sea, ya las demás casi todas son o familiares o se pueden ver normalmente porque siempre las van a calificar como, ah, claro, es que tienen más tema. Pues sí, güey, no se van a agarrar a patadas allá afuera, güey. O sea, o no te van a asustar con un uy, ah, güey. Está aquí, güey, pues lo más terrorífico aquí es la pinche Derbez esta, güey, toda pirada, güey, fumando ayahuasca, güey, o sea.
Toda pirada.
Sí, güey.
¿Y cosa rara en la película no pasa?
Ah, cabrón.
Más que en una escena.
¿De qué? ¿De que se pone pirada o de qué?
Y es momento de traer a colación la reseña, porque yo sí soy esa persona. Yo no me escondo detrás de ay, no tenía nada que ver. Yo fui al cine a ver Hasta el Fin del Mundo. Por
no tenía nada que hacer, es diferente. No tenía nada que ver.
Hay héroes que no necesitan traer una capa para hacer el acto heroico, el sacrificio que significa ir a ver algo que no solamente es en contra de tu voluntad, que lo haces por amor, ¿no? Para demostrar algo. A ver, pues dinos tu tragedia, digo, tu experiencia.
Charlie. ¿Eh? No tenía aire acondicionado y siempre está frío, güey. O sea, siempre está frío el cine, güey.
Depende de cuál fue, porque si fue a Las Misiones, no mames, pinche cine de Misiones está bien caliente. Oye, tú, si tú eres el administrador de Misiones o eres alguien que conoce la administración, al administrador de Misiones, o sabes de alguien que conoce al administrador de Misiones, dile.
O si eres compa de Refrigeración de Lozano, güey.
No mamen, que prendan el pinche aire, está bien caliente ahí.
Por eso no voy a asesinar, porque sí está muy rascuacho, güey.
Sí, la neta. Está más chida las torres, güey.
Sí, no,
pues siempre, güey. Perdón, pero siempre voy a traer a colación cuando digan ese cine. Una vez que le comenté a Pollo sabe. Para que sepas, y la gente ya aquí lo sabe, sufro de anosmia. La gente que no sabe va a preguntar, ¿qué es anosmia, Fofo? Es que no tienes nada de olfato. ¿También tú?
No, yo pregunto. A la gente que no sabe, levanté la mano y yo.
No, okay. yo sí soy normal.
Sí, la gente que no sabe, la anosmia es la pérdida de olfato.
Oye, yo está muy peligroso eso, ¿no?
Sí. O bueno, depende.
Depende.
Aquí me pasó así. Yo tengo anosmia, pérdida de olfato al 100%. No huelo nada. Llego yo muy padre y pues dije, vamos a usar las instalaciones del WC de aquí, de este lugar. Jason Polo, que es un pendejo, el necio, güey, aquí en Ciudad Juárez, es un estúpido lo que me tocó vivir, güey. Abro así, güey.
Arte, güey.
No. Es que tú podrás pensar, y discúlpenme que sea tan coprofílico, que vaya a hablar
de
eses. Cuando te digo,
empieza a hablar así.
No se centró solamente en la taza. Todo lo que hay, cuando abres así, todo, güey, así. Así te la pongo. Y yo llego y. Qué bueno que no huelo, güey, porque si me quedé así, te lo juro, me quedé como unos. En mi mente fueron como 10 segundos de. Vaya, güey.
Qué bueno que me dices, Fofo, porque me invitaron a tener una reunión con ustedes en formato físico y me iba a poner perfume, entonces para no gastar mi perfume y pues para qué si no me vas a oler mi perfume.
Pensé que ibas a decir que para irme purgado, güey. Dije, no.
También, digo, pues no vaya a ser que entres, vaya al baño yo y luego descubras que.
Ah, cabrón, mira, comí un pescado ayer. No, o sea, no. ¿Y dónde fue, güey? Ahí. Y fíjate lo que yo hice. O sea, dije, bueno, güey, tengo el pinche valor cívico de ir. Y oye, busqué. Porque no sé si sigue ese mismo gerente, que todo el mundo lo debe conocer, que ya ha ido alguna vez. Un flaquito güero, alto, flaco, de lentes, güey. ¿Ya no?
Ok.
¿No lo has visto o ya no está?
No, por eso ya te digo. Por eso te digo que si alguien lo conoce, porque no sé quién es. Es que tengo entendido que pasaron la administración a una empresa de fuera. O sea, ya no la administran aquí.
Pues yo llegué y le dije, joven, por favor, vayan a darle aseo al baño. Ah, sí. Le digo, no. O sea, lo que lo agarré así de que del hombro y vayan a darle aseo, güey. Por favor. Sí, sí, sí. Literalmente lo agarré. No, es que neta, vaya. Lo jalé y lo llevé así de que vaya. Ah, ok.
Y eso mismo le pasó a Pollo. Pusieron una tremenda cagada en el cine y lo agarraron y dijeron, usted venga para acá y vea esta película que se llama Hasta el fin del mundo.
Ay, mi mejor recomendación que yo podría dar es que yo soy una persona que ya no me gusta ver los trailers. Porque me gusta ya mantener un cierto dejo de sorpresa en mi vida. Pero con esta me di cuenta que si no ves trailers, por lo menos lee la sinopsis. Porque tenemos ya un prejuicio ya establecido, bien justificado por las mamás que hace el cine mexicano en cuestión de comedias románticas. Y yo dije, claro, Aileen Derbez, Mauricio Ockman, juntos, en lo que claramente es una comedia romántica más. Pues acompaño a esta función. Y pues me la pasé bien pinche raro porque llevaba una hora y no me había reído, güey. Y yo, ¿qué chingados estoy viendo? Entonces, en lo que aterrizó mi cerebro decir, un momento, quizás esto no es una comedia. Porque está muy pinche triste y deprimente.
Oye, no me he reído en una hora. Quizás esto no sea una comedia.
Que no es sorpresa porque no manches fría, tampoco me reí en la hora y media que estuvo, pero...
No manches frías, sí me gustó, güey. Pero también no. Tiene que ver que era un remake, güey.
No, en esta es una película que tiene truco. Y tiene un truco muy barato, el cual funciona para bien y para mal. Que es todo el peso del marketing y todo el peso de la película y todo lo bien que está la película. es la química de estos dos güeyes, porque pues en realidad pues sí tuvieron cositas, tanto que tuvieron una hija.
Oye, pero una cosa que aquí tiene que ver, que tiene que ver, es que, güey, no le apostaron nada, güey. No le habían apostado, güey. Fue cosa que estos güeyes no tenían billete y le tuvieron... O sea, mi cabeza piensa esto, güey. No tenían billete, güey. Le apostaron o le dijeron al papá del niño, oye, papá, pues porfis, güey. Y la sacaron. ¿Por qué? Porque se dice que esta película se filmó hace 3 años, güey. Y la tenían enlatada, güey.
Sí, pero...
güey. O sea, de hecho, es la burla, güey, que todavía eran esposos, güey, cuando estaban grabando.
Tenían algunos pedillos porque fue cuando se separaron, se divorciaron. Entonces, sí, hubiera estado muy incómodo, muy, muy incómodo. Porque todo el marketing de esta película es... ¿Y ya regresaron?
Sí.
¿Acaso regresaron? Entonces, no hubiera funcionado, güey. Para nada hubiera funcionado esta película con estos dos güeyes odiándose en todos lados, güey.
O si hubiera salido estando bien y juntos, tampoco hubiera funcionado. O sea, la única forma en la que creo que funcionó al grado de que fuiste a verla, Pollo, aunque haya sido un sacrificio, es todo el desmadre que se anduvieron dando en los medios. O sea, porque
en eso, el ruido ese, ajá.
Y ya regresaron. ¿Y cómo que van a hacer una película juntos? ¿Y se besaron? Y uh-huh. Se nota que él la ama todavía. Y se nota que ella lo ama también. Y así de que, güey, ya se divorciaron, no mames.
Y eso es lo mejor de la película. Lo que sucedió fuera de pantallas. Porque la película en sí no es mala, pero es floja. Es muy floja. No, tampoco es de Kevin Hart, güey, no mames. Pero es la escritura del guión es muy lamentable. Está muy telegrafiado todo lo que va a suceder. Se van por los caminos más sencillos, los chantajes más baratos, y sabes a 3,000 kilómetros de distancia qué va a pasar. Pasa. Es de fórmula completa de principio a fin. Donde te digo, lo único que rescata esta película es que estos dos güeyes en realidad pues sí tienen bastante química. Es a todo lo que le apostaron. Y para algunos funcionó muy bien, porque he leído críticas de gente que les encanta. Y he leído a gente que dice, no mames, qué pinche porquería acabo de ver. Porque si no les compras o no te gusta el actor o la actriz, pues esta película la vas a odiar durísimo porque todo el peso recae en ellos dos. Tampoco es que sean los grandes actores. Ese es otro pedo. Sin embargo... Mira,
el director, güey, nunca dirigió nada. Esa es su primer película, de verdad, güey.
Estuvo para prima. Uh-huh.
O sea, desde ahí, pues, está medio raro, güey. Luego ves los guionistas, güey. Es el Canco, novia, algo, güey. Su socia, whatever, güey. Del mismo vato, güey. La otra persona, güey, también no ha hecho nada. El Frank Ariza, güey, ha hecho otras películas, como que todas las películas pesadas, todo lo pesado cayó sobre él. Y es un güey que ha escrito una que otra cosa, güey. O sea, más o menos, pero no como para esto, güey.
¿Sabes qué es lo más cabrón? Que esta película se ve como si lo hubiera escrito ChatGPT. Versión gratuita. El pedo es que no fue escrita por ChatGPT, güey. Fue escrita hace muchos años. Lo cual te pone en el grado de o ChatGPT es muy bueno o estos güeyes eran muy malos desde hace 3 años. Porque tenía carnita, güey. O sea, tenía mucho potencial la historia. A mí en lo particular, una parte central medular de la película donde, digo, no, eso sale en el tráiler y todo el mundo sabe. Donde el personaje de Aileen Derbez se enferma de cáncer y se reencuentran. Que está.
Ya me la spoileaste.
Sí, está muchísimo, muy mal manejado y brutalmente. Hasta podría decir el chantaje barato, güey. Que dices, güey, no había necesidad, güey. O sea, neta, güey. Lo pudiste haber hecho de una manera mucho más elegante, mucho más emotiva a decirme, siéntete mal porque se va a morir. O sea, güey, pues, no mames, güey. O sea, estabas construyendo algo y lo arrojaste así. Pff. todo el, le pusiste fogatol a la leñita, güey. Entonces, no es mala. Te digo, no es una película de Kevin Hart, pero esta película sí se sostiene completamente por el marketing que hicieron estos güeyes fuera de pantalla.
Sí, sí, sí. Yo supe la película y de su ruptura en contra de mi voluntad. Y otra vez, yo no sé qué habré hecho en mi vida pasada para que el algoritmo me castigara con esos videos donde debatían eso que les dije ahorita, ¿no? De, ay, se besaron y ay, van a besar y ay, pero es que se ve que están enamorados. Y la gente en los comentarios deshaciéndose, ¿no? De que, ay, sí, es que se ve que la ama y que lo ama. Y
soltaron el póster desde hace un chingo. Eso me dio mucha risa, que ibas a Cinemex. Yo iba a Cinemex, güey, y veía ahí el póster enorme, güey. ¿Cómo se llama, no? El póster, el cartón ese, güey.
El
promo. ¿Cómo
se llama? El cutout ese, ajá. Ahí, güey. Y lo estaba viendo fácil desde que empezó el año, güey. Y yo así de que, ¿qué pedo, güey? Yo pensé, algo terrible está a punto de suceder, güey. Y pues ahí está, güey.
Sucedió.
Y sí, sucedió.
Es el Fault in the Stars para los señores.
Y fíjate que, o sea, justamente qué bueno que dije que bajáramos la marca de cómo calificas las cosas de terror. Ajá. Porque acabo de ver que tiene 6.8 en IMDb. La serie que les voy a recomendar, gente, se llama Algo Terrible Está a Punto de Suceder, justamente. No pudimos evitar que algo terriblemente le sucediera a Pollo, porque pues ya la fue a ver la de Hasta el Fin del Mundo. Pero en este caso, Something Very Bad It's Going to Happen, que la pueden encontrar en Netflix. Es una miniserie que tiene 8 capítulos. Está protagonizada por Camila Monroe, una modelo argentino-estadounidense.
Camila Morrone.
Morrone, perdón. Sí, dije Monroe, es Morrone.
Una parte que es latina.
Tiene una trayectoria relativamente corta y que muy probablemente la razón por la que la ubican o la conozcan es porque fue novia de Leonardo DiCaprio por ahí del 2017, 2018.
Mira, tiene 29, o sea, hace que más o menos como hace 10 años.
Sí, hace como 10 años, porque ya saben que a ese carnal.
A los 25 los termina.
Le gustan en el justo cuando apenas llegaron, ¿no? Ahí sí. A donde ya alcanzaron el timbre y a partir de ahí. Y bueno, esta serie es una serie de terror y suspenso psicológico, que es como la tienen catalogada. Y pues siento yo que hacía un buen rato que yo no veía una miniserie de estas características donde te presentaran esta serie de situaciones que se van desenvolviendo episodio con episodio y que pues sí te dejan con esa sensación como de quiero ver el siguiente capítulo porque me quedé picadón de qué va a pasar, ¿no? Y siento que muy pocas series se arriesgan en el sentido de hacer como mucho, ahora sí que como dice el meme, ¿no? Cinema, se arriesgan haciendo muchas tomas atípicas, diría yo, para una miniserie que lanzas por una plataforma, ¿no? Tiene algunas escenas muy, muy interesantes. Yo que soy videógrafo, cuando las veía decía, oh, wow, no, o sea, se agradece que hayan hecho como esta, que le dieran esas intenciones. Y bueno, para que más o menos entiendan o se imaginen ese tipo de tomas, porque pues evidentemente la recomendación es que vean la serie. Se trata como de todo gira en torno a una maldición, ¿no? Hay una maldición que tiene una familia que se cumple cuando la persona de esta familia o en este caso la mujer decide contraer nupcias con su pareja, empiezan los problemas o empieza a hacerse presente la maldición, en el sentido de que se hace el cuestionamiento de ¿es o no es esta persona con la que pretendes casarte el amor de tu vida. Y entonces entra el dilema de será o no será, porque si no es el final para esta persona que tiene la maldición que viene cargada desde sus antepasados, pues es de que caput, se muy probablemente se le desinstalará de la vida en el caso de que no sea el amor de su vida. Pero en el caso de que sí, pues todo va a estar de chill, ¿no? Y la maldición no va a suceder. Pero resulta que si hay ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el de que no estoy segura, pero pues como no estoy segura, no me caso. Entonces la maldición se pasa a la familia de la pareja. Entonces sí. Entra este dilema de ay, güey, pues qué hago, si ¿sí me caso, no me caso? Porque si sí es, o sea, me salvo, pero si no es, no me salvo. Y si no me caso, los voy a maldecir a ellos. Y pues es como esta ir y venir, ¿no? De que la serie te está poniendo constantemente en la duda de qué es lo que va a finalmente suceder. Obviamente no les quiero dar spoilers porque sí vale mucho la pena que la vean. No es tampoco la gran serie de terror que estaba todo el mundo esperando. A mí me dejó gratamente sorprendido, me entretuvo, me la aventé en un par de noches, ¿no? Bueno, no en un par de noches, como cuatro noches, ¿no? Me aventé como dos episodios por noche. Y esta chica, Camila Morrone, la verdad es que sí, yo no la ubicaba, no la conocía, no la había visto yo en ninguna otra película. Y a mí se me hace que hace un buen papel. Está muy bonita la chica. Siento que sí carga la serie. Y cuando siento que lo que más me gustó fue como, por ejemplo, todas estas interacciones que tiene con la familia del novio, porque resulta que viven como en un lugar así como apartado, ¿no? Como una cabaña familiar así como antigua, donde empiezan a presentarte a los personajes, a la mamá, al papá, o sea, a la suegra, al suegro, la cuñada, el cuñado que tiene a su esposa ahí también con él. Y entonces está como raras las interacciones, pasan cosas como sobre.
Se ve muy incómoda, o sea, se vuelve muy incómoda la serie, sí. De manera que sí creo que vale la pena ver, porque sí se me hace una serie que es incómoda de ver, pero esa es la situación, así debe de ser, o sea, porque quieren que te sientas como si tú fueras ella, o sea, de que, güey, pues estás viéndolo a través de sus ojos, o sea, hay una escena que me gustó mucho donde le hacen que se mida la ropa, o sea, la ropa de la boda.
Esa es una gran escena.
Y todo eso es de que, güey, no mames, ¿por qué? Te desesperas de que quieres decirles, ábranse la chingada.
La serie juega mucho con esta idea o este concepto de la paranoia, ¿no? De cómo el miedo te mete en cierto modo te mete en un área donde tienes muy poco margen para actuar con lógica, ¿no? O con, digamos, con congruencia. Y en la serie lo representan muy bien a través de todas estas tomas que digo yo que hacen de repente con los seguimientos, las rotaciones, los giros. Y siento que ella hace muy buen papel en ese sentido, ¿no? De como transmitirte ese miedo, desesperación, esa paranoia que trae ella de. O sea, es que se me hace. O sea, cuando ella se entera sobre lo de la maldición. Que no es, esto no es spoiler porque eso pasa inmediatamente, sí. se presenta.
La forma en que.
Y ella es como entrar en ese dilema de, güey, esto es una mamada, güey, ¿cómo va a ser una maldición? Pero luego después le entra la paraño y dice, ay, güey, pues es que, y sí, sí. O sea, y empieza en esa, como en ese rush, ¿no? De lo que sería, por ejemplo. Esta sensación que le ha llegado a pasar a cualquiera, no, supongo, cuando andas así asustado y que se te acelera el corazón, ¿no? La taquicardia. Y siento que eso es como mucho lo que transmite la.
Te lo dibujan muy bien el director, porque te hace sentir, te transmite, no tienen que decirte o está loca o está mal. Como dices tú, todas las escenas te lo pintan de manera que como que te metes en el papel y dices tú, ay, güey, ahí viene algo raro, ay, estás sintiendo algo curioso. Y no es para que se den una idea, como está diciendo, Camila Morrone es la principal, pero de soporte los malos son... Sí, pues los que están...
Los antagonistas.
Ajá. Una es Jennifer Jason Leigh y el otro, ahí nomás, Ted Levine. Así que sí, hay buen cast de soporte que vale la pena ver. Está ahorita en Netflix. Y dices que tiene qué, 7 punto qué?
Tiene en IMDb tiene 6.8, pero yo sí les diría que para mí ese es un 7 sólido. A mí me gustó mucho la actuación, por ejemplo, de la chica que se llama Gus Birney, que hace el papel de Portia, creo que le dicen en español. Increíble su actuación también, o sea, un personaje súper, como se dice por ahí, castroso. Te desespera mucho, te desespera mucho lo cómo habla, cómo se mueve, o sea, es como una chavita así como fresa, riquilla, pero como que malvadona. Y no sé, es como un horror o terror atmosférico, es como mucho de, siento que tiene como mucha combinación de o sea, necesitan verla porque creo que tiene muchas influencias de las películas de terror ochenteras.
Se me hace algo muy kubrickesco. En cuanto a lo visual, tiene muchos cues visuales sí. Que tienes que estar viendo. Un ejemplo, sí. Y gente, si la ven, díganme si no, en tu caso, Charlie, el intro de la serie, güey, cuando meten los nombres de los episodios, güey, que...
Ah, muy chingón.
Chulada, sí, cabrón.
Sí. Ahí es donde te das cuenta cuando tiene, o sea, cuando le agregan ese valor en la postproducción, ¿no? O sea, de que las introducciones, o sea, no es la serie típica que te pone un intro, o sea, un intro para todos los episodios, ¿no? O sea, como que tiene una intención incluso la introducción, o sea, el inicio del episodio, ¿no? Y hay algo que no mencioné y tal vez con esto quienes la quieren ver, con esto a lo mejor los compramos. La producción ejecutiva es a cargo de los hermanos Duffer, de que todo el mundo conoce por Stranger Things, entonces...
Pues es por lo que se hicieron famosos, güey, sí eran buenos en ese entonces.
Y si le metieron varo aquí es porque vieron algo que dijeron, oye, pues vale la pena, ¿no? Vamos a meterle feria. La directora Hayley Boston, que es la que creó la serie, bueno, es que no sé si es la directora o la creadora, pero ella participó también con Guillermo del Toro en el Gabinete de Curiosidades. Entonces trae influencias ahí interesantes que creo que vale la pena le den una revisada a esta serie. Y pues digo, no hay nada más malvado que la muerte y si se hace presente, ¿no? Sobre todo cuando es evil y cuando es...
vamos a decir rápidamente, ¿qué?
La verdadera maldición de la morra fue cumplir años, güey. Y luego después la terminó DiCaprio.
Ah. Ahí es cuando quieren la muerte, güey. No, rápido, nomás para comentarles, gente, si ustedes alguna vez vieron, es que también, yo sé que tal vez a veces me sacó recomendaciones así bien raras y cosas medio curiosas. Les he comentado, hay una franquicia que se llama Evil Dead. Es de Sam Raimi, y para los que no sepan, pues Sam Raimi es un director y escritor de películas usualmente de terror, pero son medio entre campy, entre gore, entre... Está raro el vato, güey, está raro. Punto. Y pues la franquicia de Evil Dead jacta creo que desde los 80s y ha sido una serie de antología de manera que no están conectadas per se, pero sí tienen un hilo conductor que se nota a través de todas, ¿no? La que tiene este vato de gracioso o el tipo de escritura que hace es que siempre hay cosas como que mete chistes en algo muy oscuro, pero chistes muy visuales. O sea, casi todo. Bueno, para empezar, todos sus efectos visuales casi siempre son prácticos y se ven pendejos. O sea, de que hay una película donde meten una cabra y se ve la cabra casi, casi hecha así por. O sea, está Elmo y está la cabra. Y dices tú, acá, pues uno está rojo y el otro está blanca, güey. Es la diferencia nomás que hay. O sea, así de chafa se ven. Pues dices tú, güey, no hay pedo. Ahí es donde caemos al punto de como que le tienes que bajar un poquito la métrica esta para que la puedas ver. Y esta es una de ellas. Si te gusta Evil Dead, esta creo que puede ser tu entrada a la nueva generación de las películas. ¿A qué me refiero? Es como algo que Pollo diría de Star Wars. Las originales, top. Exactamente lo mismo aquí. Las originales con Ash Williams, top. Y ya todas las demás, si las quieres ver nomás por el lore, va. Pero esta cumple, gente. Esta cumple. Es una de las películas nuevas donde el mismo Sam Raimi le dio así como que la llave del negocio al vato, güey. El director de esta película, Evil Dead Burn, se llama, es Sebastian Vanisek. Creo que nomás había aventado algo que a este vato le gustó. No me acuerdo si fue la de Infested o la de... Sí, creo que fue la de Infested. La vio este Sam Raimi y dijo, vato, es tuya. Así. Infested es una película que salió en la plataforma Shudder. Los que no sepan, Shudder es una plataforma como tipo Netflix, pero de películas de terror. Y la vio Sam Raimi y dijo, güey, ten las llaves de mi IP, güey.
De mi Porsche.
Ajá. Ahí básicamente ahí se fue. Y este vato, güey, tiene ese yo no sé cuá que tiene el pinche Sam Raimi de escribir algo que sí te puede hacer sentir un poco, no terror, güey, porque no es terror, es más como un horror de que ¡guau, sangre, pinches monstruos! ¡Ay, tú! Eso. Y sí tiene ese toque de guiños pendejos que dices tú, güey, no mames, que está chido. Esta película, véanla, ya está en plataformas alternativas. Se llama Evil Dead Burn. Ya no sale este vato. Ash Williams, claramente. Pero está buena. Ahí les va la sinopsis. Así, un resumen en chinga. Una pareja, no se caen bien. Fallece uno de los vatos. Una persona de la pareja. Resulta que es una maldición que tienen y de ahí se desencadena todo un desmadre donde se lleva entre las patas a unos amigos de la pareja y a la familia y a todos, así que pues tienen que romperlo o sobrevivir a ella y eso es todo. O sea, realmente eso, así de simple y simplista es la trama, pero de punto A a punto B está interesante y está gracioso y está chingón. Así que Evil Dead Burn, plataformas alternativas. Chéquenla.
Va, va, va.
Hablando de plataformas, si me permite.
Échale.
Dale, dale.
Pongan en avisarme. En avisarme. Avisarme. Oye, no, mejor primero les digo rápido que vean la otra. Esa no les voy a la reseña nada. También está en Netflix. También es miniserie. Son 6 episodios. Bomba en el Panam 103. Es una miniserie que ahorita está en el top de más vistos. Creo que está en el número 4 en Netflix. Si se avientan la anterior que les recomendé y la terminan rápido, se pueden aventar después esta. No, esta no es de terror. Esta más bien, bueno, sí es de terror, pero este terror es real. Y bueno, pues está basada en un hecho real que sucedió en 1989, si no me equivoco. Y está muy interesante porque está basada en entrevistas que hicieron con los detectives que participaron en el caso, con familiares y con personas que sobrevivieron a esta caída de este del avión de Panam 103 donde pues plantaron una bomba y murieron más de 219 pasajeros murieron y 11 personas en tierra cuando ya cayó el avión en un pequeño poblado de Escocia. Y está muy interesante, si les gustan ese tipo de tramas donde todo se va, o sea, si eres de los que sufre un poco de que vaya todo muy lento, pues esto definitivamente no es para ti, pero si te gusta mucho esto de que te van poco a poco envolviendo en toda la trama, está muy recomendable. Y pues obviamente te das cuenta o te ponen muy bien logrado, por cierto, todo la cuestión de la ambientación. En ningún momento te saca, ¿no? A lo mejor las que son como escenas de oficinas de gobierno, como que ahí como que puede chocar un poco que digas tú, ay, no sé si realmente son como en los 80s, pero ya todo lo demás, los vehículos, la ropa, los lugares y todo se ve, o sea, nunca te saca, ¿no? De como de la época de lo que te están contando. Y está muy interesante porque pues fue una investigación que se hizo de manera global, o sea, participaron agentes de muchas de las agencias de inteligencia de varios países para tratar de resolver esta problemática, y por la cual las medidas de seguridad que existen actualmente en los aeropuertos vienen a raíz de ese suceso que fue una mega tragedia. Está muy interesante, si la pueden ver ya que andan ahí en Netflix, pues se la recomiendo. Y ya que están ahí en Netflix, ahora sí, pónganle avísame. El 27 de agosto, Rockstar Games, por fin, después de otro retraso de GTA 6, nos va a mostrar un nuevo avance más de un año después, cabrón. El segundo avance de GTA 6, y resulta que lo van a estrenar en Netflix, lo van a lanzar a través de Netflix, y 6 horas después lo van a lanzar en YouTube. Entonces, si quieres tú ser alguien de los primeros en ver este nuevo avance de GTA, que seguramente a los 2 minutos de que lo pongan en Netflix ya va a estar en todos lados, pero si usted señor, señora, caballero, caballere, niño, niña, niñe, lo quiere ver en Netflix antes que nadie o al mismo tiempo que nosotros, póngale ahí en Netflix, avisarme, para que les avise que a la hora que va a estar, no creo que todavía no ponen la hora, pero va a ser el 27 de agosto, ya mero.
Qué chingón. Fíjate que nada más para finalizar el detalle de la serie que estabas hablando ahorita, es una serie muy chingona de un suceso aeronáutico de la chingada, como ha habido varios, pero que sí crearon precedentes en cuestiones de seguridad. Y sí, también cosas muy relevantes de esta serie es que ese accidente provocó la quiebra de Pan Am.
Ah, sí, exactamente.
Eso está muy cabrón porque para efectos de hoy en día es como que quebrara American Airlines o que quebrara Lufthansa o que quebrara Air France. A una empresa nivel que rifaba y controlaba los cielos, porque un accidente aéreo sobre todas esas escalas representa una pérdida brutal para cualquier aerolínea. Muchos dicen que un cálculo así rápido es del valor de la pérdida de tu accidente, multiplícalo por 3. Entonces, para esos años se estimaron más de $350 millones de pérdidas, porque no solamente es valió madre, sino a la gente no quiere volver a volar contigo. Entonces, tu negocio se fue a la chingada y marcó el fin de una era en la aviación. Está muy chingona esa serie.
Hay una parte en uno de los episodios donde el papá de una de las víctimas se sienta a negociar con la gente de Pan Am. No les voy a decir qué sucede en esa conversación, pero derivado de esa junta que tiene ese papá con los directivos de la o los representantes de la aerolínea, a partir de ahí se va la mierda la compañía, ¿no? Y es brutal o sea, esa plática que tienen en esa escena es desgarradora, o sea, porque, o sea, yo, por ejemplo, que soy papá, si me pongo en ese escenario, o sea, me pongo en ese escenario y sería, o sea, algo completamente terrible, ¿no? No les voy a decir que para que la vean, ¿verdad? Porque sí es una gran serie, vale mucho la pena por toda la reflexión que te queda, ¿no? Y la forma en la que obviamente en la serie te advierten cuando empiezan, en todos los episodios te ponen la advertencia de que fusionaron como, o sea, como que, por ejemplo, participaron muchos más agentes, muchos más detectives, muchas más personas, pero pues obviamente con el propósito de hacer todo como más...
Una adaptación.
Más adaptado para la televisión, pues fusionaron personajes, ¿no? Digamos que este detective hicieron cosas diferentes, pero lo vamos a fusionar para que sea un personaje que haga las dos cosas en la serie, ¿no? Por decirlo así. Y obviamente te mencionan, ¿verdad? Algunas cosas fueron inspiradas por textos o por cartas o por relatos, pero en el ánimo de hacerlo entretenido, pues nosotros como que le agregamos más para la ficción, ¿verdad? O sea, que no pasó exactamente así, pero lo interpretamos y se lo ponemos aquí a usted en esta pieza para que lo entienda, ¿no? Está muy bien lograda, está muy, muy padre. Y algo que me gustó todavía mucho más, y no sé si esto usted es de acuerdo, Pollo, pero yo no soy mucho de buscar los nombres de los actores y de todo ese rollo. O sea, sí, a veces, pero no siempre. No hay figuras así que destaquen, ¿no? Que digas tú, ah, este vato es... Creo que ya está en el último episodio, había uno que salía en ¿cómo se llama? En la serie esta de Grey's Anatomy, el doctor este pelirrojo, fue el único que de todos los actores que salieron en la serie fue el único que reconocí, y a uno que otro, ¿no? Que igual no me acuerdo de sus nombres, pero la serie vale por todo lo que te explican y cómo te van llevando en este terrible suceso, pero sí
yo nomás reconocía al güey de Suits.
Ándale, sí, exactamente.
Me quedé callado hasta que dijeran que no hay nadie conocido. Yo, sí, güey. Digo. El compañero de la princesa de Gales.
Ajá.
Bueno, ¿no?
Pero el de Suits está ahí, entonces está muy chingón y está en Netflix. Véanlo para que después se pasen a ver el tráiler de GTA, que va a seguir sin salir, y guerras van, guerras vienen, asteroides van, el IA 27, no me acuerdo cuál era el extraterrestre, que pasó por el sol y lo regresó a la Tierra, pasó, y el...
Primero salió hasta el fin del mundo.
Sí.
Estaba enlatada. Sí. Antes que GTA 6, no puede ser.
Vimos, es más, yo creo que vamos a ver la nueva de Jumanji con Kevin Hart antes de que GTA 6 salga. Porque ya está grabando.
Probablemente. Stuart, es más, salve el universo antes de que salga GTA 6.
Es más, el señor Charles X, güey, se tomó una foto cuando iba a salir, güey, esta ChatGPT, güey, y ya estaba anunciado GTA, güey.
Sí. Así que, gente, pues, no me lo van a creer, pero en su sección nada agradable y bien pedida y muy gustada por Fofo y por el Pollo, de yo tengo una foto con... Resulta que yo les estaba platicando al inicio del podcast que tengo una foto donde pude haber impedido la creación de ChatGPT. O sea, tuve en mi poder la posibilidad de destruir el inicio inminente de lo que muy probablemente en un futuro nos va a controlar, que son los robots. Y tengo una foto, o sea, tengo una foto que lo puede probar. Yo nomás digo, no sé qué línea temporal sea esta, pero no me sorprendería que ahorita yo mismo esté entrando por la... No entré.
Maldita sea.
Pero bueno, ahí les va a poner Fofo la foto, para que vean que no estoy mintiendo, porque hubo alguien que me mandó, por cierto, un saludo a Marisol, que me mandó un mensaje en Instagram. Dijo, vine al Instagram porque vi que tenías una foto, a ver si es cierto. Y sí, ahí está la foto.
Entonces,
de hecho, la foto también aparece en el arte del
sí, cierto. Ahí va a salir.
Es una imagen dentro, bueno, una foto dentro de una imagen.
Y bueno, pues ese día que me tomé esa foto con ese robot que venía cargado con inteligencia artificial, me dijo: hola, humano. Así hablaba. ¿Qué crees que vamos a meter comerciales en todos lados? Eso dijo, se los juro que eso dijo. Y resulta, y resalta que Adia, o sea, demonios, señorita, sí, vienen los anuncios para ChatGPT, pero dirás tú, en Estados Unidos, hermano, en los primeros, aquí también, ya llegaron a México, van a empezar a salirles anuncios en ChatGPT, si tienen el plan gratis y el plan Go, ya chuparon faros, les van a salir con, anuncios, y el día 6 de agosto es cuando, la semana pasada es cuando comenzó, cuando estén escuchando y viendo este podcast, fue la semana pasada, cuando ya empezaron a, de manera progresiva, incluir anuncios. Por lo pronto, los otros planes a partir del Plus no van a tener anuncios, pero eso no garantiza que en el futuro también lo van a meter. Y es algo como también como ha pasado con otras, por ejemplo, en los buscadores o en otras, en las páginas web o cosas así, donde pues realmente los anuncios no es que te van a saltar así con una ventana de compra esto. Ya han puesto OpenAI, ya han puesto, sí, poco les falta, ya han puesto ahí ejemplos de cómo van a ser los anuncios. Y cuando tú hagas una búsqueda, por ejemplo, vamos a decir que el Fofo le pone así de que, oye, como yo no puedo oler, quiero que me recomiendes algún platillo que pueda yo hacer, porque me gusta cocinar, y qué ingredientes necesito para que me sepa algo. Y entonces el chat GPT le va a decir: mira, carnal, ahí te va. Esto te recomiendo que hagas este platillo, y para estos vas a necesitar estos ingredientes y no sé qué. Y entonces al final de su respuesta, al mero final, donde ya te sale ahí que compartí o que le des así manita para arriba o que puedas copiar el texto, ahí abajito va a aparecer el banner donde va a decir: Fofo, mira, aquí en este supermercado que casualmente te queda como a 5 minutos de tu casa, puedes encontrar todos los ingredientes que están aquí arriba. O sea, no va a salir nadie haciendo esto, pero ahí va a decir contexto. El anuncio va a estar ahí abajo, ¿no? Entonces ya están ya está echado a andar este asunto. Ya no hay vuelta para atrás.
Chingo, bueno, mi madre, si el siguiente paso no es cuando le quieras poner copy y luego te va a aparecer: aviéntate este video de 3 minutos. Sí.
Mira, ¿qué te parece si ves este comercial de 5 minutos, como en Twitch? Oye, qué barbaridad. 7 anuncios de 30 segundos, no puede ser. Pero sí, el caso es que ya en México ya empezó, es como el piloto, digamos, es la fase piloto. Entonces, si ustedes tienen la versión gratuita de ChatGPT, puede que ya les estén apareciendo los anuncios. Si todavía no, les van a aparecer. No es que, no, a mí no, les van a aparecer. Y si no quieren ver los anuncios, pues van a tener que suscribir al Plus, ¿verdad? A partir del Plus para arriba, no anuncios.
No, y ese es de los más caros, el pinche GPT, güey, no. No, 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 no.
No, está horrible.
Sí, sí. No.
Está horrible. y está horrible. Yo tuve un debate.
Para ti.
Yo digo que está horrible, no sé, Fofo, que diga. Yo pienso que si me van a hacer un 2-1.
El siguiente tema va a ser de polémica.
Pero yo digo que sí está un poco horrible. Stuart fails to save the universe. La verdad.
Los dejo que discutan entre ustedes. Hagan equipos de uno y platican.
Mira, es muy fácil. Voy a comenzar yo, me voy a tomar el atrevimiento. Stuart Little. No es cierto, güey. Prefiero adoptar a un pinche ratón que a un humano, güey. No es una joya. Por donde lo veas, güey.
¿Cuál?
Está mal. Stuart Little
es una joya, güey. Es una joya, güey.
güey, sí.
Es un crimen a la humanidad. Pero Stuart Fails to Save the Universe es un spin-off.
Se escucha cuando alguien fue hijo segundo, güey.
Este es un spin-off de Big Bang Theory, donde estamos demostrando nuevamente que aquí todavía hay juguito para exprimir, pero lo están haciendo de la manera correcta, en mi punto de vista, ya que The Big Bang Theory pues fue el sitcom y chingón, duró que 11 temporadas, toda madre. Y a diferencia de spin-off de otras series que fueron muy exitosas, que trataron de imitar el mismo concepto, el mismo formato, The Big Bang Theory, con sus dos spin-off anteriores que han tenido, de Young Sheldon y el de el hermano y la morrilla, que no me acuerdo cómo se llaman, cambiaron completamente el formato de la misma y se veía refrescante. Ahora nos presentan esta nueva faceta donde personajes secundarios, muy secundarios de la serie, les dan...
Me encanta que dices refrescante de temas que ya habían tocado, güey. De güeyes que ya sabíamos qué pasaba, güey. Eso no era refrescante, güey.
La forma de contarlo, sí. Una historia puede ser contada mil veces, pero la forma en que la cuentas es refrescante.
Ah.
Es que no eres storyteller, güey. Se nota.
Ah.
Para ti una historia contada ya está contada. No, güey. ¿Dónde está la jiribilla, el corazón, la pasión, güey? Es hombre que ya no te sorprende nada, güey. Por eso estás así, güey. Y esta no es la situación con Stuart Little. Digo, Stuart Fields. Es la misma chingada.
Es la misma basura, güey. Entonces, por lo tanto.
Básicamente, estos güeyes llegan a un futuro raro, pues apocalíptico, donde tienen que utilizar una máquina del tiempo que diseñaron Sheldon y Learn para encontrar su universo y salvar y arreglar todo. Está muy cagada, güey. Es como estar viendo un episodio de los Simpsons de Halloween, de Tree Horror. Cada uno, van tres episodios hasta el momento y cada uno está más fumado que el otro, pero mantienen su corazoncito, güey. Y hicieron cosas muy interesantes, como ponerle cosas diferentes a cada uno de los intros por simplemente el pinche ego de Chuck Lorre de decir, me caga que le hayan quitado la oportunidad a la gente de ver los intros con el botón de skip. Entonces, cada intro que te ponen es como el de Futurama, que te cambian algo, güey, que estás ahí. ¡Órale, qué cagado! A mí sí me gustó mucho. Le están poniendo el toquecito suficiente de cameos de personajes principales de Big Bang Theory, como para que digas, ah, no mames, qué chingón, pero no tanto como para que el peso de la serie esté con ellos. Y si le apostaron así, chingonzote, Chuck Lorre, el creador de esta madre, se trajo a Zach Penn como escritor. Él es escritor para Ready Player One, para Avengers, para Free Guy. Y se nota que lo están haciendo porque, o sea, se les ocurrió decir, oye, estaría muy cagado que estos güeyes que hablan tanto de cómics y de ciencia ficción y de todo el pedo, hagamos algo de ciencia ficción y de cómics y todo ese pedo, llevándolo al ridículo. Chingón. Se lo aventaron. Y hasta ahorita yo estoy satisfecho. Señor Charles, los micrófonos son suyos.
Creo que voy a fracasar en mi intento de convencer a la audiencia de que no le hagan caso al pollo. Charles X fracasa en salvar a la gente de no ver Stuart Fails, Stuart Little, Stuart Little. No. Miren.
No tiene malos ratings, güey. Bajo tu propio estándar está
pasable. No. O sea, lo que voy a decir es esto, wow, porque ahorita tú dijiste que te gustó. O sea, yo no digo que no me haya gustado. Yo simplemente digo, no es una buena serie. O sea, no es para cualquiera. Más bien podría ser la cuestión. O sea, eso siento sí. que siento que si, por ejemplo, vamos a ponerlo en este, en esta situación, si eres alguien que no vio Big Bang Theory y no le caen los personajes, ver esta serie, para empezar, no lo vas a entender, no vas a entender nada y vas a decir, ¿qué mierda estoy viendo? Segundo, totalmente. Si eres una persona que no tiene conciencia de, por ejemplo, muchas, ¿cómo se podría decir? Pues referencias o si tu base de datos no está cargada con películas, series del pasado relacionadas a los cómics o a todo lo que es el universo o el mundo geek, pues tampoco va a ser una serie para ti. O sea, no hay forma de que tú puedas decir, ah, no mames, qué chingona está la serie. Yo no lo llevo hasta ese punto. A mí sí se me hace muy exagerada ese 82% que vi ahí. Ay, se me hace como que demasiado. Pero sí entiendo lo que dices. O sea, sí estoy de acuerdo en lo que dices. O sea, el no tomarse en serio es lo que tal vez le dé su como su atractivo la serie, podría decir. O sea, no es que no me haya gustado. Simplemente digo, no es una buena serie, creo yo. Son pésimos actores todos, o sea, malísimos, o sea, y siento que, o sea, de lo malo que son, a lo mejor, pues te pueden gustar, ¿no? Te pueden agradar, o sea, es como ese, o sea, el personaje de Bert, o sea, es, no mames, güey, es un pésimo actor, güey, o sea, o no sé si es tan bueno ese cabrón que parece malo, ¿no? Pero siento que a mí donde me perdió un poco fue cuando hacen el uso o recurren a los personajes de la serie principal. Y no voy a dar spoilers para que los vean, pero ya en el primer, no, en el segundo episodio sale un personaje y en el tercer episodio sale otro personaje y son personajes, yo no diría secundarios, bueno, quién sabe, pero son de los principales, pero no principales, por así decirlo. Son como los secundarios principales, por así decirlo. Porque Stuart es un personaje, no es ni secundario, o sea, en la serie principal es como cuaternario, no sé cómo se diga, terciario, vamos a decirlo.
Sí, es muy de relleno.
Muy de relleno. Y todos los demás igual. Entonces, siento que ahí fue donde a mí como que dije, ay, es que, o sea, si la iban a hacer en todo este asunto de, digamos, del multiverso o de todas las posibilidades de originadas de este aparato que crearon Sheldon y este Leonard, siento que era como de más traer a estos personajes, pero entiendo que también viene mucho de la cuestión de tal vez querer atraer al público que ya había quedado cautivo en su momento para que vieran como este spin-off, ¿no? Que a final de cuentas es. No, yo la he estado viendo, o sea, son también episodios de 20 minutos que, digo, pues en 20 minutos yo la he puesto ya cuando estoy acostado ya para dormirme. Cuando yo sé que algo es malo, yo me quedo dormido. Por lo menos con esta no me he quedado dormido, así que no puedo decir que sea mala, pero tampoco es buena. O sea, no es como para mí, ¿verdad? Para que tenga 7.1 en IMDb, se me hace... Yo le dije al pollo, antes de que empezáramos, yo le daba un 6 sólido. O sea, nomás le quité un punto. Entonces, tampoco es como que...
Tanto.
Yo no se la recomendaría a alguien... O sea, yo se la recomendaría a alguien que sé que la va a entender. Por ejemplo, al Fofo le diría... Te recomiendo que la veas. A lo mejor no te llama la atención. Pero si te gustó un poco, por lo menos, de Big Bang Theory, dale una oportunidad a esto. Si no te gustó de Big Bang, ni se te ocurra ver esta.
No, es a mí lo único. Es una serie simplista, güey, Big Bang Theory, güey, para cualquier persona ñoña, güey. O sea, así que es como...
Pero no, es que no me insulta, güey. Hace rato de las películas de acción palomeras o las de terror, eso es lo mismo.
Totalmente.
Sí, güey, pero hasta ahí te estás metiendo con un... ¿Cómo dicen, güey?
Ya es como...
Do not cosplay my lifestyle, güey. O sea, güey, con un ñoño como nosotros están haciéndose muy pinches simplistas. Güey, es que pues no, güey. O sea, y aparte como que sí se sintió un tiempo. Porque sí, debo reconocer, sí hubo sí hubo un cambio en escritores un tiempo, que sí decías tú, ah, ya tienen buenos asesores, güey. Pero por un tiempo sí se sintió muy simplista, güey. Y por eso es como que, ah, nunca me cayó bien. Sí, sí, aventé varios, güey, episodios, güey. Sí, más o menos es todo su lore, güey. Pero esta, fíjate, a diferencia, sí se me antoja verla, güey. Sobre todo porque dicen que es sci-fi. Vamos a ver qué onda. O sea, porque siento que eso tiene mucho que ver que ya no se tomaron en serio. La otra sí trataban de estar grounded. O sea, como que saber qué onda, dónde estaban parados, güey, en la original. Pero esta sí siento que sí dijeron, qué chingue su madre, güey, vamos a sacar algo diferente. Así que eso es lo que me llama la atención. Como que algo que decir, ya tratamos de que fuera la historia de un güey, ya tratamos que fuera la historia del otro, de todos. Y ahora, güey,
está muy bizarro, güey, que sea la historia de ellos.
Eso, o sea, me gusta.
Está muy bizarro que sea la historia de Stuart, de Bert, de Denise y de Barry.
Lo que a mí me llama la atención es eso, que los entre los cuatro, güey, no se hace un actor completo, güey.
No, es que es el handicap, es el equipo handicap, güey, o sea.
No son ni siquiera los, ¿cómo se llaman? Los underdogs, o sea, de plano.
Estos podrían ser los Thunderbolt, pero ni eso.
No, estos son los Cripplebot.
O sea, mientras que los otros son como los Avengers, se supone que son como los Thunderbolts, pero no, estos no llegan ni a Thunderbolts. O sea, son como el equipo secundario de los agentes de S.H.I.E.L.D., o sea, sí, de que los que están en el sótano, o sea, las ratas de laboratorio.
Y a mí, ¿sabes algo que sí se me hace chingón y va completamente en contra de lo que tú dices? Que los actores principales tengan así como nada más una aparición chiquita o un personaje, o sea, un momentito, porque el al final no recae en ellos la historia.
Sí,
no,
eso sí es cierto.
Ajá. Es que The Big Bang Theory cerró por los pinches huevos de Jim Parsons, porque fue el cabrón que dijo, yo ya no quiero seguir, y mandó a la chingada el jale de todos los demás. Cuando el hijo de la chingada ya tenía cerrado el ser la voz en off de su propia serie de niño, dijo, ah, cabrón, o sea, ya no quisiste ser el personaje para que todos jaláramos, pero te valió madre y sigues sacando feria del personaje, güey. Chingas a tu madre, güey. Y hubo mucho roce de los actores después de eso, porque neta, o sea, todos dijeron, güey, o sea, era el pinche trabajo de mis sueños. Trabajamos un par de meses, güey, nos pagan poca madre, güey, la gente nos amaba, estábamos en top de popularidad y por tus huevos nos dejamos, o sea, nos tuvimos que cerrar. Y aquí les dan una oportunidad, aunque sea pequeñita, pero como de ya, güey, o sea, sácate la espinita de que tenías algo más que dar con textos diferentes, pero tu personaje sigue siendo chingón, aquí está. Y la gente en cuanto te ve dices, ah, no mames, qué chida. O sea, me gusta, aunque aparezcas un segundo, qué chingón, me gustó verte. Y eso es lo que se me hizo chida de esta serie.
Jim Parsons, mejor conocido como el Kiko de The Big Bang Theory, como el Carlos Villagrán de Big Bang Theory.
El Sheldon Cooper.
El Sheldon, que después también ya andaba ahí diciendo que no, sí, sí quiero, sí me gustaría regresar. Ah, o sea, que se pues,
es que jalar en Broadway está cabrón, güey. Pues menos lana y más chinga.
Sí, está cabrón. Pero bueno, pues sí, yo digo que sí. ¿Saben qué, gente? Ya me gustó. Ya todo lo que dijo el pollo me hizo que me gustara. Resulta que en este instante, ustedes no lo vieron, pero la cámara hizo un flash. Yo ya no soy el que estaba aquí, yo ya soy el del futuro. Y vengo a decirles que ya valió verga con la... Digo, ya valió madre con la IA.
Y que chingues,
solamente ahí, o sea, ahora le tenemos que pedir permiso para hablar a la IA. Entonces, sí, sí me gustó esa serie, me encanta.
Excelente, qué bueno, porque yo también. Gracias, Pollo, por esa recomendación.
Se muteó el Fofo, ¿qué pasó? También ya hubo un salto temporal. ¡Ayuda!
Estamos bien emocionados de ver esta serie, así que la veré en el momento que pueda. Gracias.
¿Por qué
y más fue el momento?
Porque el Fofo tiene un ¿cómo se llama? Un man bun. No,
porque el Fofo tiene pelo, punto. Oye, no, Pollo, este fue el 481. ¿Algo que quieres decirle a esta gente tan bonita que ya nos escuchó por 1 hora 35 minutos?
Le quiero decir Gracias y nos vemos hasta la próxima. Yo fui Yo Pollo, síganme en todos lados, menos en la vida real. Bye.
Ahora, señor Charlie, adelante.
No quisiera pensar que yo soy el culpable de que ya van dos episodios que se extienden más allá del tiempo que tenían ustedes pautado. No sé si es porque yo hablo mucho, no sé si es porque ustedes están siendo condescendientes, o no sé si es porque pasó y no rebotó el segundo cheque que les deposité. Quiero pensar que es por eso. Y bueno, si ustedes que nos están escuchando quieren que siga aquí y haga un tercer cheque, dejen sus comentarios, síganos y nos vemos en el 482.
Se nota que este señor está acostumbradísimo a hacer live streaming que dure 8 horas. Así que, gente, este fue el
482. Suscríbanse con Prime. No les voy a decir quién se suscribió, pero miren, está por ahí. ¿Dónde está? No sé cuál es este de aquí. Ah, no, este es el pollo. Para allá, para allá. Con Prime.
¿Quién sabe? Gente, gracias por escucharnos. Esto fue el 482. 81. Ya... Meticón.
¡Otro salto temporal! ¡Ayuda!
¡Por Little!
Ya está bien padrísimo la serie. ¡Ya estamos escuchando! ¡Vamos!